Bueno, a ver, vení para acá, vení.
Párense.
Bueno, señores, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Vamos a explicar cuál es la situación esta noche.
Explíqueme, dígale a este señor que tengo encima que se me salga. Sí.
Bueno, había una cola como ¿hasta dónde? Hasta Beruti, ¿no?
Hasta Beruti.
Y bueno, vamos a entrar lo que podamos aquí. Incluso han hecho los muchachos el sacrificio de pararse, con lo cual los más petizos
van a perder,
no van a ver nada, lo cual es mejor, porque no era que decían que...
Hay que imaginar.
La magia de la radio, porque no ves y todo.
Imagínate.
Sentimos una gran alegría de que haya llegado tanta gente esta noche aquí. También la gran tristeza de no poder recibirlos. Mucha gente va a tener que volverse sin ver el programa, lo cual no sería gran cosa para ellos, pero bueno. Y también la gran tristeza de tener que terminar un ciclo en el ápice mismo de su suceso, de su realización artística. Uh-huh. Generalmente cuando uno termina un programa antes de lo previsto, o cuando se corta un programa más allá de la voluntad del artista, es porque el programa no anda bien. Y entonces uno siente hasta cierto alivio por sacarse un programa que anda mal de encima. Y dice, menos mal que no voy a hacer esta basura, donde nadie se interesa, etc. Pero esto es curioso porque el programa termina precisamente en el punto que marca el ápice de nuestra relación con la gente, por lo menos. Y artísticamente, según yo veo las cosas, mucho más que esto no da. Empezamos entonces nuestro último programa con una gran incomodidad por parte del público. Van a empezar los desmayos prontamente. No han llegado cartas hoy porque, bueno...
Ya no.
Los carteros no entregan sabiendo que nos vamos. Solamente esta...
De Victoria de Almagro.
Que es de Victoria de Almagro, que no hemos leído, pero que... A ver qué promete. Vamos a leer por el medio alguna cosa. Miserable sinvergüenza... No.
Menos mal que...
Disturbios violentos en mi mente. Esto me está gustando. Bueno.
Espere que tenemos otra carta más, que es de Lady Marion, una fiel oyente
del
bosque de Sherwood, que aquí le dejo usted para que inspeccione. Que...
Bueno, después la vamos a inspeccionar con tiempo. Jorge Dorio está detenido en la comisaría, a donde fue a dar explicaciones de lo que demonios pasaba en la calle, porque se ha producido una especie de...
Amontonamiento.
De amontonamiento. Ahí en el barrio la gente sale a ver qué regalan. Viendo que no regalan nada, empieza el descontento. Y se ve, así comienzan
las revoluciones,
tales como la caída de Constantinopla y así, ¿no? Hay una cola, la gente no puede entrar, pasa uno, cree que regalan algo, se pone la cola, llega al fin de la cola, no regalan nada.
Para mí no
una
hay.
Piedra y ahí. Así empezó la guerra del 14.
Son esos 20, 30 mil inadaptados.
Claro. Claro. Bueno, señoras, señores, hablando de inadaptados y de locos, pues, no voy a negar que tuve la tentación de hablar de despedidas, de últimas veces, etcétera, etcétera, pero hay que ser de broma. Bueno, queremos agradecer también, para terminar ya con esta cosa, a la gente de La Razón que ha venido, a mi amigo Chaval de Flash, gente de los medios que se ha acercado aquí para ver qué pasaba. Y por ahí uno trabaja en un diario y algo, ve 4 o 5 ahí, más con la cara de fascineroso que tienen algunos.
Algunos de los conductores, inclusive.
Es una concurrencia,
Sí, está bien.
Sí, no parece venir a un programa como este.
No. En realidad me parece que no venían al programa.
Creo que se han equivocado totalmente, de buen ver. Bueno, entonces vamos a hablar de Juana la Loca. ¿Qué tal?
Bueno.
Vamos a hablar de Juana la Loca. Vamos a ver, estamos en 1496.
Sí. Mujer de Felipe, hermosa.
Claro, ahí entrando al canal de la Mancha, 120 naves, mucho más de las que todas las naves de guerra que poseía Inglaterra en tiempo de Charles Lamb. 120 naves con 15.000 tipos. 120 naves españolas, 15.000 niato arriba. ¿Qué es? ¿Hay un programa? No. Era el cortejo nupcial de Juana, la hija de Fernando de Aragón y de Isabel la Católica. Uno de los 5 chicos que tuvieron ellos, 4 mujeres y un varón que murió, Juan. Otra había sido mujer de Charlelau,
¿no?
Catalina. Bueno, ese era el cortejo nupcial. Se iba a casar esta muchacha, Juana, una morochita, bastante rica, dicen. Hay una pintura que la muestra más o menos ricotona, hay otras que no. En general no valía gran cosa, va.
A lo mejor para
la mujer en aquella época, sí. Dígame, con esas pilchas que se ponía,
todo con
el coso, así yo los novios lo que sufrirían, mi madre. Bien. De todos modos, ahí está la mina, se va a casar con Felipe el Hermoso, que es hijo de del emperador Maximiliano, y de María de Borgoña. Ahí, el hijo de todos se llama Felipe, y es lindo. Y entonces le llaman el Hermoso. Felipe el Hermoso. Realmente gran pinta, el ñato, araca que estoy en puerta, sí. Flaquito, musculoso.
Ganador.
Ganador, sexualmente insaciable, según decían. Ahí.
¿Qué tal,
no, no me refiero a usted, caballero. Muy bien, pero viene el cortejo de Juana y se larga una de esas tempestades que para qué te voy a contar. Que las 120 naves de allá para acá, como zapallo en carro, tienen que hacer distintas escalas hasta que finalmente llega, mucho más tarde de lo previsto, Juana, y se instala en Madelburg. Y le avisan desde allí a Felipe, che, dice, ya por fin desembarcó esta mina. Y Felipe, que ya tenía referencias de Juana, sale al galope a su encuentro. En realidad, viene en caballo, ¿no? Porque esperamos, al decir sale al galope, nos imaginamos
se pega
a Felipe
golpeándose
las ancas.
¿Las ancas? Sí, con un palo de escoba.
Claro, con un palo de escoba. No, finalmente, cuando Juana se entera de que el tipo viene al galope, se traslada a Lierre, que es una ciudad que queda ahí, una citadina, y se instala a esperar. Por ahí una noche siente ruido de cascos en el patio. ¿Quién será? Felipe, que llega en la madrugada. Llega en la madrugada y el tipo sube las escaleras de cuatro en cuatro, discúlpenme, pero no es para menos.
Sí, claro.
La ve a la morochita, a la infanta, a la isla de los católicos. Y parece que fue un flechazo mutuo. Ya se ha dicho que Felipe era insaciable en estas cosas.
Y que se ha dicho que la chica era una rica heredera importante.
Sí,
y
pero
bella,
a él le gustó
bella,
mucho.
Bella,
a él le gustó mucho. A él le gustó mucho. A ella le gustó demasiado. Porque esa pasión terrible que ella sintió por Felipe habría de causarle indecibles problemas. No digo que la locura, porque la locura por ahí, vaya a saber de dónde.
De la madre que lo había mandado a Colón a América, por ejemplo, y esas cosas.
Sin más. De todos modos, de ese matrimonio nacen seis niños. Pero antes que eso, Felipe, deslumbrado por la belleza de esta muchacha, y además, fogoso como era, dijo, más, ¿qué voy a esperar a que vayamos a Amberes? ¿Hay algún cura por acá? Sí, dijo uno que quién sabe si era.
Un comedido,
un tipo se comidió a cura. Y dice, cásenos ahora. Ahora tiene que ser, dice, tiempo, sí, dice, a ver si me interpreta lo que le quiero significar. Le guiñó un ojo, enarcó las cejas, puso paralelos los dedos índice de ambas manos y los juntó así. Bien, e hizo otro gesto todavía peor.
Uno que simboliza el mundo y el otro que simboliza la flecha, claro.
Pues bien, allí,
era un gran pelotario, además, Felipe.
Ahora veremos cómo termina su vocación de pelotario. Allí empieza, pues, la vida en común de estos jóvenes, y ya desde el principio se nota que hay una gran pasión entre ellos, pero que hay por parte de Juana unos celos tremendos, celos enfermizos que la lleva, por ejemplo, a despedir a todas las damas de honor. Vos sos dama de honor, dice, tómatela. Porque ya se dio cuenta que al niato cualquier colectivo lo dejaba en la puerta, entonces, en donde veía una mina más o menos, se la piantaba. Dice, vos sos dama de honor, anda, y así.
No tenía límite.
La inspiraba terror.
No, estando en 1503 en España, de visita, Juana con sus padres y Felipe en Flandes, un día la tipa dice, yo me vuelvo con Felipe, y empieza a preparar todo. Isabel la Católica, que estaba ahí
en barracas,
dice, vos no te vas, y le dijo ahí al ¿cómo se llama? El arzobispo de Córdoba. Dice, cuídamela. Cuídamela que no se pierda esta porque estás loca. Y la mina se quiere ir a la noche, en plena noche, su obispo. Y el arzobispo, no sabiendo cómo hacer para retenerla, le baja la reja.
Menos mal, porque pudo haber hecho otra cosa.
Sí, no me acuerdo. Y la mina le agarró un ataque de locura, se quedó toda la noche ahí, medio desnuda en la tempestad. ¡Que yo quiero ir a ver Felipe, Felipe! Y se armó una espantosa. Finalmente, va a los brazos de Felipe, y de entrada nomás, cuando se encuentra con él en Flandes, descubre que una dama era muy famosa por sus cabellos rubios en la corte, y ahí nomás llama al peluquero y de prepo le hace cortar el pelo y dice, acá no, que...
Nadie clava la pica en Flandes, dijo ella.
Exactamente. Y de ahí en más empezó a hacerse lavar el marote todos los días porque sospechó que a Felipe le gustaban las rubias. Y entonces, para que se le aclarara el cabello, se lo hacía lavar cada día. Hubo escenas espantosas. Un día este muchacho se le ocurre enojarse porque ella mantenía todavía entre sus damas a algunas esclavas que a Felipe no le gustaban, o algo así. Entonces, Felipe se enojó, ¿no? Y dice, me voy, y hasta que no despidas a esas mujeres que no me gustan, yo voy a permanecer en mi habitación encerrado. La tipa empezó a golpear, armó un escándalo tan tremendo. Bien, quería hacer un agujero en el techo, escenas de locura, hasta que Felipe, espantado, salió. Pero dijo, ¿sabes qué? Acá, guárdalelo, porque de esta no salgo, y no salgo. Un día estaban en Burgos, Felipe, gran pelotari, va a jugar un partido de pelota.
Jugaba con calzas, eso es interesante, digo, pues parecía medio, parecía más un bailarín de esos que tenemos acá.
Sí, ¿no? Bueno, pero los jugadores de pelota de aquel tiempo...
El misterio de justicia, decía yo. Sí.
Bueno, y estaban jugando un partido de pelota, terminan todos sudados, Felipe.
¿Cómo terminó? ¿Era como ahora?
Sí, 21-19 ganó Felipe.
Sí. otra vez.
Y se ve a tomar algo fresco. Y toma agua helada. Y viste lo que es cuando vos tomás agua helada.
Te agarra un pasmo.
Después de jugar al fútbol o algo.
Te morís.
Y eso es cabalmente lo que hizo Felipe el Hermoso el 25 de septiembre de 1506.
De ahí el más Felipe el Finado.
Y acá viene el gran drama de Juan.
La gran asquerosidad, además, sí, digámoslo.
Es un poco duro. Depositan el ataúd en la cartuja de Miraflores.
¿Cómo se vino? Hay cartuja, Chartres en francés y sí. Pequeña capillita para nosotros.
Juana queda postrada. Ya habían empezado los primeros signos de locura en ella, no solo a partir de estas escenas de celo, sino a partir de escenas de periodos de profunda quietud, de inacción, etcétera, que ahora con la muerte de Felipe se acentúa. El día de Todos los Santos se le ocurre hacer abrir el ataúd. No firma ningún decreto porque ya era rey.
Estaba a cargo, como claro, sucedió aquí.
Fernando el Rey era solamente regente. Uh-huh. Ella era heredera de Isabel la Católica. Antes de Navidad se le ocurre partir con ataúd y todo, rumbo a Granada. Dice, nos vamos a Granada. Y empieza una larga peregrinación. Pasa otra vez por Miraflores, vuelve a hacer abrir el ataúd.
Ataúd, perdón, Alejandro, digo que agregamos porque, digamos que no hay nada más difícil que hacerle despertar la libido al muerto, como dice el refrán, y aún así la chica Juana impedía que en la primera fila de las calles por donde pasaba el cortejo hubiera más
mujeres.
Jóvenes.
Tanto es así que llegan con el ataúd a un convento, y cuando descubren que en ese convento hay monjas, ella hace sacar el ataúd al campo.
Convengamos que las monjas de la época tampoco eran chicas.
Tampoco eran chicas. En abril vuelve a hacer abrir el ataúd y revisarlo por los servidores más inmediatos de Felipe para ver si era él. Finalmente, Hornillos es detenida por el rey Fernando, quien le ordena volver a Burgos. No vuelve ella a Burgos, sino que se queda en Arcos hasta 1509. Y finalmente el ataúd es trasladado al convento de Santa Clara, muy cerca del Palacio de Tordesillas, donde
todo Santa Clara se levanta para verte, decíamos sí. Entonces.
Y donde ahí vive Juana 47 años. Recluida, nunca más salió. Le dejaron tener con ella una de las hijas. Ella fue madre, entre otros chicos, 6 chicos, de Carlos V.
Un perfecto imbécil para una chica, hijo de un loco y un deportista, como nos pasa en la Argentina tantas veces. Fue el emperador más grande que tuvo que vivir
sí,
la tierra.
Sí. ¿No? Todos dicen que era un poco gil. Pero mirá que Gil.
Mirá que Gil que gobernó que Gil todo que era. Occidente y que además supo retirarse a tiempo, a diferencia
sí, sí, sí.
De otros, ¿no?
Sí, no esperó a morirse para terminar su reinado, sino que cuando se sintió viejo abdicó en favor de otro gran rey, Felipe II, y se fue a morir a un convento muy austeramente.
Fue un belga, ¿no?
Fue un gran rey, que cuando, iba a decir la horrible palabra, asumió.
Sí.
Bueno, cuando devino rey de España, no hablaba el castellano. No hablaba el castellano, era nacido en Flandes.
Ya pasó a algunos presidentes de la Argentina también eso, ¿no?
Es verdad. Allí vivió en Tordesillas, Juana, 47 años, pero hay incluso algunos cuadros donde se pinta esa increíble y larguísima jornada de Juana, que viajaba solamente de noche, no viajaba de ida, con el ataúd, con un cortejo que iba a paso lento. Y cada tantos meses, fijándose a ver si era Felipe el que estaba.
Abelardo y Eloísa, en la literatura, digo, han hecho otra cosa, finalmente. Es la única que se atrevió, creo, a ser una mujer como Eloísa.
Debe caernos simpático un personaje como este, capaz de una locura de amor. Que aprendan aquellos que son capaces de abandonar un amor para no pagar un crédito.
Por favor, dígamelo a mí.
Y no está mal, dedicarle nuestro último programa a alguien que ha enloquecido de amor. Después de luchar contra tanta canallada, contra tantas cosas, no está mal.
Contra tanta iniquidad, digamos, un poco de...
un poco de locura.
Un poco desorante de Jean Valjean para tanto atmósfera con Thenardier a cuestas, ¿no? Como la de esta.
Vamos a dedicar este tema, este último... primer tema,
a esa mujer,
si me permite el oxímoron, este último primer tema, a Juana la Loca, a quienes son capaces de enloquecer de amor, a Felipe el Hermoso, que después de todo era un buen pelotari, a tantos amigos nuestros que han venido hoy a saludarnos, y a tantos otros amigos que durante el año nos han hecho llegar su bondad, que nos ha servido para abrevar una cierta sed de bonanza que hemos tenido durante un año bastante canallesco.
En todo caso, para recordar que el año canallesco, además del resentimiento que nos ha provocado algunas reacciones, que finalmente no han terminado con otra cosa que creo un escritorio de mi parte y un bebedero de la suya, digamos, recordar que pese a estas cosas, digamos, Felipe se murió, el trono de España no interesaba, la mitad de Occidente tampoco, a veces se hacen otras cosas, a veces se hacen ciertas cosas, sacrificios, heroicos o miserables o pequeños, como ir a trabajar todos los días, incluso más allá de intereses miserables y pequeños, digamos que además nos gusta hacer radio a nosotros. Esto lo digo por si nos está escuchando, no creo que la gente que deba estarnos escuchando escuche radio. Además nos gusta hacer radio, ¿no?
Muchísimo nos gusta. Y es para nosotros una gran tristeza privarnos, a partir de mañana, de esta gran felicidad todos los días.
¿Puede ocurrir que a usted le haya sucedido, señora, que alguna vez le hayan dicho eres una reina o bien eres una loca? Aún si no se llama Juana y ve que su marido se está descomponiendo, no por pelotari, sino, por ejemplo, por ser cadáver y quiere saber qué hacer con él, no tiene más que comunicarse con el doctor Esteban Echeverri en los siguientes números de teléfono.
834288-826-0743.
Atendidos por...
Claudia y María Luz con ancha sonrisa.
En la operación técnica...
Gustavo Craño con ancha sonrisa.
En la producción...
Nadie sin ancha sonrisa.
En la producción periodística...
Menos aún.
En los ensayos de este programa...
Señores, se recomienda que cada llamado tenga esa especie de dignidad que tienen las cosas últimas. Vamos a...
Casi siempre.
Vamos a... al opúsculo de hoy. Señoras, señores, vienen las vacaciones. ¡Albricias!
¡Oh!
Pero aquí tenemos dos temas en uno. Puede suceder que usted o que su hija adolescente... quiera ir de vacaciones con el novio.
Ay, señora, cuide a su hija, por favor.
Ay, mire, señora, cuide a su hija.
Claro.
Le gusta mucho la pizza.
Sí, y el otro tema es que, ¿cómo superar el miedo al agua?
Claro. Por si se baña con
el novio. Claro, si se bañan con el novio y tienen miedo a mojarse. Hay gente que tiene miedo al agua.
Al decir agua va, claro.
Yo, por ejemplo, no me le meto, en el mar no me le meto más que hasta acá.
¿Hasta
que voy a mostrar?
A ver.
¿Hasta dónde me
lo... Alejandro, por favor.
Hasta acá.
Ah.
Hasta acá.
No, suéltelo,
hasta
suéltelo, ahí no. Suéltelo, señor, por favor, sí.
Disculpe, no los oyentes. Sí. Hasta ahí me meto.
¿En serio?
¿Cuánti más? Si me apuran mucho.
No.
Hasta acá.
Alejandro, por favor.
Hasta acá. Pero más de ahí, no.
¿Por qué?
Porque me da miedo, el agua me da miedo.
Por su novio.
Ah, no, me da... Es una cosa que yo, por ejemplo... vio que yo llego a Mar del Plata, por ejemplo, y toda la gente se... ¡Ay, vamos al agua! Y yo...
Ay,
este me vio,
claro,
¿no?
Sí,
la por ejemplo,
la moja, ¿no?
Los pies los pongo para adentro. Me paro con los hombros encogidos, los pies para adentro, las rodillas juntas y las manos aquí, así, como en una barrera.
Ahí viene el de los pies para adentro cubierto con una frazada. Sí.
Está fría el agua.
Sí, dijo Alfonsín Storni.
Bien. Pero ¿qué tema haremos primero? ¿El del novio o el del miedo al agua?
Quizás sean el mismo, Alejandro. No.
Vamos, primero con el novio, después...
Después nos metemos en el agua.
Después nos metemos en el agua.
Después no importa, claro. Claro, importa el después.
Por fin su hija decidió ponerla al tanto. Nos vamos a Uruguay.
Hoy vamos a ponerla al tanto, dijo.
Sí.
En vivo.
Se comenta en el barrio.
¿Qué tenés,
la puso al tanto. ¿Qué? Nos vamos a Uruguay, le dijeron. Sí, en principio usted pensó que el nos se refería a un grupo de amigas, pero enseguida ella agregó, un tío de Ignacio nos presta la casa, así que nos vamos de vacaciones. ¿Y quién es Ignacio?
Ignacio, Nacho.
¡Ah, el novio!
¡No!
¡Ah, oh, no! Claro, esto es solamente para los oyentes que tengan una hija cuyo novio se llame Ignacio. Los demás tendrán que escuchar a Mochín Marafiotti, programa en el cual se elucidan temas más amplios, no tan sectarios como este.
Como este, los jazmines de Ignacio.
Claro, que únicamente se refiere a aquellas personas cuyas
hijas.
Cuyas hijas tengan un novio llamado Ignacio.
Y esto es su culpa.
Ignacio, claro. Es por eso que este programa no prospera.
Vamos, hubiera elegido otro nombre como Asdrúbal.
Bien.
Marcelo.
Por supuesto, usted siente que el mundo se le cae encima.
¿Oye?
Le cuesta creer que le está anunciando que se va de vacaciones con el novio y ni siquiera le ha pedido permiso. ¿Y qué crees? ¿Que te diga, me da permiso para irme de vacaciones con mi novio? No, sí, bueno, ¿qué te cuesta? Total, ¿a quién le puede importar?
Sí, el año pasado me costó $800.
Claro.
Ella, pero bueno.
Es probable que ante esta situación su reacción haya sido un estallido de bronca. Estallido de bronca, por favor, señor operador. Aquí. Pero, che, bien. Pero pasado el primer momento, ya debe tener en claro que su enojo no le será de gran ayuda, porque ella se va igual con Ignacio, por más que usted bronque. Es cierto que una década atrás, una jovencita veraneando con el novio era motivo de escándalo y censura. Pero en la actualidad son cada día más las parejas jóvenes que deciden compartir su vacación.
En la actualidad ya no es una jovencita, pasaron 10 años.
Claro, además, pasaron 10 años. El novio, en fin. Esta elección de los chicos puede molestar a los padres, y en este caso el tema debe ser resuelto en el marco de las convicciones y creencias de cada familia, en el terreno de las convicciones,
sí,
que se hay al lado,
conjeturas,
¿no?
Sí.
Pasando el de las conjeturas. Por supuesto que si se trata de adolescentes de 16 años, habrá que buscar una alternativa.
Sí. Una primo, alternadora mejor. Pero
un
bueno.
Primo, por ejemplo.
Sí.
Hablando de...
Pero caramba.
Bueno,
sí.
¿Por qué no le propone a su hija invitar al novio a pasar unos días de vacaciones con ustedes? Anda. Tomátela. Ya le dije, Ignacio. Dice, ¿cómo voy a pasar unas vacaciones con esa vieja?
Una cosa es llamarse Ignacio, otra cosa es comer vidrio.
Claro. A esta edad...
¿A cuál?
A esta.
Perdón.
La mayoría de los chicos suelen aceptar de buen grado la sugerencia. Sí.
Sí. 100 grados.
¿De pasar vacaciones con la madre de la novia?
Y bueno.
Sí, ellos dos solos.
Claro, en el Uruguay.
Sí.
Pero qué vieja. Claro que cuando son un poco más grandes y ya han finalizado el secundario, será más difícil convencerlos, ¿eh? Y así. Veranear con un novio forma parte de las nuevas experiencias.
De una madre.
¿Qué nuevas experiencias? Llevan 20 años. Dice, y así. Muy bien. Ya estamos con nuestro novio.
Nacho.
Ignacio. En el Uruguay, ¿no es cierto?
Al borde
y
del
llega
agua.
El momento...
Culminante del
culminante,
cariño.
Culminante, que es meterse en el agua.
Ah.
Porque ¿a qué va uno con el novio al Uruguay?
Si no,
a meterse bañarse. En el agua.
Bañarse. Claro.
Claro.
Correcto.
No, que va a ir al casino. Bueno, casino. Dice... Para algunos, nadar es una actividad placentera, pero otros no pueden superar el miedo que les produce el agua.
Es cierto.
Hay novios que no pueden superar ese miedo.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, Ignacio.
Claro.
Si su novio pertenece a este último grupo, tome nota de lo que puede hacer y lo que debe evitar para ayudarlo a superar su temor. No trate de enseñarle a su novio a nadar si él se muestra temeroso frente al agua. No.
Dele un salvavidas patito.
Claro, dele tiempo. Un momento adecuado es importante para el aprendizaje. Y mientras tenga miedo, difícilmente avance, Ignacio.
Sí, no tenga miedo, Ignacio, por favor, cuando lo echen por la borda de ese barquito.
Claro.
Tenga cuidado.
No trate de razonar o explicar a su novio la falsedad de sus miedos. Ellos tienen una montaña de razones para tenerle miedo al agua, los novios.
Cobardes,
sí. Sí, mi novio tiene una montaña, pero de razones para tenerle miedo al agua. Dice, una pileta chica le puede parecer gigante a su novio.
Sí,
dice... Esa pileta, dice.
¿Sabes qué?
¿Qué parece un...
esta pileta gigante.
Sí, es que es gigantesca.
Llévate el snorkel, papi.
Yo acá no me meto, dice. Tú, entonces dile a tu novio, solo unos pasitos y te, va a dar cuenta, te vas a dar cuenta de que no es profundo.
Él no es un tipo profundo, es, claro. Es un frívolo.
Usted no puede quitarle el miedo con razonamientos lógicos, no, a Ignacio. No.
No puede quitarle nada, además.
No lo fuerce a meterse en el agua. Ah, no, porque hay novias que lo agarran al tipo y
lo tiran por la borda.
Te metes y nada más.
Sí, te metes en todo, Ignacio.
Claro. Sí. No. Dice, no solo es una actitud contraproducente, sino que puede ser peligroso.
Sí, no.
Que a veces se le ahoga el novio. Sí. Y usted vuelve a su madre y la pone al tanto otra vez.
¿Otra vez?
Dice, mamá, dice, te voy a poner otra vez al tanto. ¿Qué?
Ay, nena.
¿Te acordás de Ignacio?
Fue.
Aquel novio,
¿qué pasó? Aquel novio que se caía por... Fue.
Bueno, está muerto para mí.
Sí.
Dice, y en realidad para todos.
Nena, con tu padre me pasa lo mismo y no digo nada, claro.
Después, evite las comparaciones con otros novios, ya que solo lo hará sentirse mal consigo mismo, claro, ¿no? Claro. Mire a Raúl, cómo se baña y se mete en la pileta 5 o 6 veces por día.
Y vos, Ignacio, y capaz de tirarte, mirá,
claro,
tirarte un lance, aunque sea.
Claro.
Vos ni un clavado.
Ofrézcale a su hijo. Ofrézcale a su novio agua en pequeñas dosis.
Claro.
La botellita.
Por ejemplo, puede sentarse con él al borde de la pileta.
Sí.
O jugar a ver quién llega más rápido a mojar los pies en la orilla.
Ella gana siempre. Qué lindo ese.
Ah, qué lindo el Uruguay con el novio para jugar a ver...
Las carreritas.
Quién se moja primero las patas.
Sí. Qué lindo. Pero le parece que eso va a ser en la playa.
Depende de la orilla, claro. La orilla de África le toca a él. Sí.
Controle su ansiedad.
No.
Sí, bueno, también... Y piense que dentro de un par de años, cuando él esté preparado para aprender a nadar, lo hará sin el menor inconveniente. Pero ahora es necesario darle tiempo, pero 2 años.
2 años.
Sin meterme a la pileta. Si la familia va a un club,
sí,
puede acompañarlo un ratito todos los días a mirar cómo los otros novios toman clases de natación y disfrutan del agua.
Con ella.
Claro, eso lo irá entusiasmando. Dice, uy, mirá el agua, dice el tío.
Mirá, así es como disfruta.
Sí, esto había sido el agua.
Que,
bueno, de este modo usted logrará que su novio se meta a la piel.
Sí.
Su novio, por ejemplo, si usted va al Uruguay con su novio, va a tener que dormir con él. Sí, ¿es acaso su novio de aquellos que lloran de noche y duermen de día?
¿Cómo sabe?
Bueno, algunas tácticas para organizarle el sueño a su novio.
Organicémonos, por favor. Sí.
Claro. Dice, a pesar de que todas las noches usted hace dormir a su novio antes de ponerlo en la cama,
o al inverso,
él se despierta llorando 2 o 3 horas después.
Cuando se acuerda que está con usted.
Claro, imagínese.
Lo que pasa es que los novios, como todas las personas, necesitan ciertas condiciones para dormirse. Una almohada determinada, una posición, un objeto para abrazar.
Claro,
un objeto, claro, contundente.
Cualquier cambio en el entorno dificulta el sueño del novio.
Meta tercera, por favor, en serio.
Cuando el novio se despierta, durante la noche, busca las condiciones que le facilitaron el sueño.
La busca usted también y usted no está.
Por ejemplo, a su mamá. Ayúdelo poniendo en práctica estos consejos. Atención. No juegue con su novio a las 3 de la mañana si se despertó. Y no da señales de querer volverse a dormir. Establezca una rutina tranquila para la hora de dormir. Un baño, una canción, más adelante un cuento.
Otro baño, otra,
claro,
canción.
Ponerle música.
Otro baño.
Etcétera. Acuéstelo por lo menos semidespierto.
Acuéstelo, sí.
Semidesnudo.
Claro, para que él encuentre sus recursos para conciliar el sueño.
¿Qué sigue? Ya lo tengo acostado.
Discúlpeme, se lo tengo.
No, por favor.
¿Viste la mamadera?
No, eso para el bebé.
No. La meme no.
Bueno, extraordinario esto, Después hay también... Con esto, ¿usted qué conseguirá?
Nada.
Primero, que su madre la deje ir con Ignacio al Uruguay.
Con Ignacio puede ir a cualquier parte.
Después, que Ignacio se meta finalmente al agua. Y después que duerma tranquilo, porque no puede ser ir con un novio... Escúcheme, usted está ahí en el Victoria Plaza, que yo no sé dónde para usted.
Victoria Plaza para
yo,
sí.
Y que el novio se le levante a las 3 de la mañana llorando. Y después vuelve y dice, ¿cómo te fue, che? ¿Qué experiencia de la convivencia? Mira, Ignacio, vos sabés cómo es Ignacio.
Ignacio no se mete al agua ni por
ti. Lo mucho que lo amo, a pesar de que no le gusta mucho ir al agua.
Lo amo.
Lo amo, es un dios. Ignacio es un dios, verdaderamente.
Es un santo, es un San Ignacio.
La pasé fantástico.
Sos jesuita.
Pero...
Pero con este la pasamos mejor.
Pero, dice, a las 3 de la mañana se despierta.
Sí.
Se despierta llorando, incluso vienen a ver qué pasa. Y no, varias veces... El...